El fichaje del humorista David Broncano por Televisión Española ha provocado una de las mayores crisis en el ente público en mucho tiempo. Ha sido una negociación larga, dura, con varios ceses de por medio, y ha puesto sobre la mesa la guerra interna que vive la corporación desde hace tiempo, sobre todo por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Broncano, una pieza más de la batalla en RTVE.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Resistencia. Pensaba, digo, bueno, igual pasa el tiempo, la gente va haciendo programas nuevos, ya no me dirán lo de Pachacho, cabrón. Joder, lo pondré en mi tumba, pa' aquí muere un pachacho.
Hola, Quino.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Quino Petit es el responsable de la sección de comunicación del País. Yo quería charlar contigo porque en las últimas semanas se ha hablado mucho de un fichaje en Televisión Española, el del humorista David Broncano. Lo primero, ¿qué ha pasado?
Bueno, lo que ha pasado es que el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha aprobado finalmente el controvertido fichaje de David Broncano en una reunión extraordinaria que tuvo lugar el pasado miércoles, en la que se aprobó que por 14 millones de euros por temporada se emitirá su programa La Resistencia, que actualmente está en la parrilla de Movistar Plus, de lunes a jueves, en el horario previo al de máxima audiencia, después del telediario de la noche, y a razón de 90.000 euros por episodio. De lunes a jueves se emitirá entre septiembre del año que viene y junio del año siguiente.
Al final, movimientos, fichajes, ceses, eso ocurre en todas las empresas, pero claro, Radio Televisión Española es pública, eso toca directamente a los ciudadanos, así que cuéntame, ¿cómo funciona el presupuesto de RTVE?
Bueno, es un presupuesto que supera los 1.000 millones de euros y para todo el desarrollo de actividades anuales cuenta con esa disposición económica para hacer este tipo de asuntos, como es la contratación de programas. Esto está dentro de lo habitual, dentro de una televisión. Es verdad que estamos ante una televisión pública y todo se mira al detalle. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ha trascendido, digamos, la relevancia de la negociación, porque ha provocado una catarata de ceses que no habían tenido precedentes en la corporación pública, y porque en el fondo había también una discrepancia sobre si se debía y cómo se debía contratar a David Broncano en la Televisión Pública Española.
Esto tiene una historia larga que yo quiero que me cuentes, pero empecemos por lo básico. Para contratar a alguien en RTVE, ¿qué se necesita? ¿Quién puede opinar, además del Consejo?
Quien puede opinar y decidir exclusivamente es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración toma esta decisión, la ha tomado por una mayoría en la que tiene valor el voto de su presidenta interina, que actualmente es Concepción Cascajosa, que hizo valer el voto de calidad tras una consulta, y ahí es donde viene la idea de opinión, de una consulta que elevó a la Abogacía del Estado para conocer si precisamente, como dicen los estatutos de Radio Televisión Española, el voto de calidad de la presidenta se impone cuando hay un empate a votos. Esta era la situación al no poder tener una mayoría suficiente, porque había cuatro consejeros que sí apoyaban la propuesta de contratación de David Broncano, tres estaban en contra y uno se abstenía. Ante esa situación, en un consejo de administración previo, celebrado la semana anterior, esa duda no estaba solventada. La propia presidenta del ente público alegó inseguridad jurídica y suspendió, antes de que se produjera la votación, dicha decisión para tener un informe de la Abogacía del Estado que le aclarara esa duda.
Menuda situación.
Sí, una situación sin precedentes como la crisis que se está viviendo en Radio Televisión Española, que es una situación en la que se está viendo cómo hay detrás una pelea de poder político y que ha traspasado las fronteras de Prado del Rey y que está teniendo repercusiones políticas.
Me decías que la oferta económica a Broncano era de 14 millones de euros. ¿Esos millones y las condiciones que se le han ofrecido son exagerados?
Ese dinero está destinado para producir cada episodio diario de lunes a jueves por un valor de 90.000 euros por episodio. Hay otros programas en la parrilla que compiten de manera directa que valen más dinero. Y hay otros programas, incluso que la Radio Televisión Pública está emitiendo actualmente, que son más caros. en el mismo tramo horario previo al horario de máxima audiencia. Ahí lo que se cuenta es el dinero para producir con todos los medios necesarios, que en este caso además hay un compromiso a posteriori de que haya también el empleo de usos de medios de la Corporación Radio Televisión Pública Española y que se irán incorporando a partir del año que viene una vez que empiece a rodar el programa. Pero hay programas que valen más caros en ese tramo, ¿no?
¿En qué franja se va a emitir?
La franja es el horario previo de máxima audiencia, llamado Access Prime Time, que es el tiempo que va después de la emisión del telediario hasta el horario de máxima audiencia. Esto vendrá a determinar un recorte del tiempo actual de informativos. Hay una parte del programa que empezará desde las 21:40 a 21:45 aproximadamente. Y dado que los telediarios se alargaron hace años cuando ya se quitó la publicidad y se completó toda la franja horaria desde las 9 prácticamente hasta las 10 de la noche, ahora se dará una situación nueva respecto a la composición de la parrilla.
Pero entonces, ¿la televisión pública ha decidido restarle espacio al telediario, a los informativos en su parrilla, y dárselo a un programa de entretenimiento? ¿Esto por qué?
Eso porque lo ha decidido el Consejo de Administración, porque hay en el origen de toda esta historia también una intención evidente de poder competir con la audiencia en programas de otras cadenas televisivas que evidentemente están haciendo unos datos de audiencia muy altos. Evidentemente el primero y principal es El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, que se emite en Antena 3, pero hay otros como El Intermedio del Gran Wyoming, y se considera que puede ser una apuesta para tratar de competir de manera directa con ese tipo de programas.
Ahora, el espacio actual de Broncano es La Resistencia, que está en una plataforma de pago privada, Movistar, y que tiene menos del 1% de la audiencia. ¿Por qué creen que puede competir con Pablo Motos en Antena 3? ¿Qué esperan del programa de Broncano para contrarrestar esa apuesta?
Evidentemente hay una intencionalidad de lo que Broncano ha supuesto durante estos años de emisión de La Resistencia, que es una viralidad del contenido, de una exposición a un público desde luego más joven que el que actualmente tiene Radio Televisión Española, sobre todo en determinadas franjas horarias, y que bueno, pueda ser una palanca que contrarreste otras apuestas que están apostando por el entretenimiento después de los telediarios de cadenas, como decíamos antes, como la que emite el programa El Hormiguero de Pablo Motos. Es decir, ahí hay una apuesta evidente por competir en ese espacio y evidentemente venimos de unos datos que bajan del 1% de audiencia en la plataforma Movistar Plus. Tiene un segmento de público muy, muy localizado y lo que pueda pasar aquí ahora es una incógnita total. Habrá que ver si esa apuesta efectivamente tiene el efecto deseado.
¿Es habitual esa apuesta, que la televisión pública intente pelear por esa franja en audiencia?
La televisión pública en la última época, desde que se compuso el Consejo de Administración actual y con la dirección de contenidos de José Pablo López, ha tenido esa intención de recuperar una audiencia perdida durante mucho tiempo. Es verdad que el sostén ahora mismo de la radiotelevisión pública, una vez que por ley se eliminó la publicidad, tiene que justificar su existencia. Vive eminentemente del presupuesto público y evidentemente no puede estar haciendo una programación que no sea vista por la ciudadanía. Y luego hay escuelas de pensamiento. Cada uno tiene, cuando dirige la radio televisión pública, una mirada que puede optar hacia la parte más informativa, de entretenimiento, o ese, digamos, concepto que el anterior director de contenidos de la cadena tenía, en la que el entretenimiento, bueno, pues pueda permear también a públicos y competir en audiencia con otras cadenas de manera directa.
Ahora me sigues contando, Kino. Enseguida volvemos.
Porque escuchas Hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
Esta contratación tan polémica, ¿por qué y quién ha decidido llevarla a cabo?
La lleva a cabo el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que es el órgano de gobierno del ente público. Hay una intención por traer a Broncano a la televisión española que se empieza a fraguar meses atrás, sobre todo impulsada por José Pablo López, que es el director de contenidos de la cadena, que quedó destituido en el tormentoso Consejo de Administración, la reunión del Consejo del Martes Santo. Pero esa intención, que ya se viene larvando desde hace meses, es la que finalmente, de manera paradójica, provoca su propia salida.
Pero no entiendo por qué ha sido destituido el director de contenidos si se ha llevado a cabo su plan.
Porque ahí se han puesto de manifiesto las diferencias que había entre él, entre el director de contenidos, y la anterior presidenta de la corporación, Elena Sánchez, sobre cómo y de qué manera debía llevarse a cabo esa contratación. El director de contenidos era partidario de una contratación por más tiempo y unas condiciones de mayor durabilidad dentro de la cadena pública, y Elena Sánchez pretendía reducir el tiempo de duración de esa contratación. También en su momento alegó que su presidencia, siendo interina, no debía comprometer contratos de demasiado tiempo, y todas esas diferencias, que detrás también tienen un claro componente político, hacen que la propuesta de contratación dinamite en un Consejo de Administración de Radio Televisión Española los cargos de los dos. Es destituido por decisión de Elena Sánchez, bueno, a propuesta de Elena Sánchez y por decisión del Consejo de Administración, el director de contenidos, y posteriormente el Consejo pide la cuestión de confianza sobre Elena Sánchez, quien es destituida en esa misma votación.
¿Caen ellos dos y alguien más?
Sí, porque al día siguiente el Consejo de Administración de Radio Televisión Española se queda sin presidente y tiene que convocar un Consejo Extraordinario para decidir quién toma el relevo. A partir de ahí entramos en el Miércoles Santo, cuando en la reunión hace falta una serie de votos para la propuesta de presidencia de Concepción Cascajosa, que fue una vocal propuesta por el Partido Socialista y reconocida militante de dicho partido, y hay un vocal de Unidas Podemos, Juan Martín Meden, quien exige, para apoyar el nombramiento de Concepción Cascajosa, que dimita el secretario general del Consejo de Administración, que es otro cargo de alta dirección de Radio Televisión Española, cosa que sucede, y finalmente sale como presidenta interina Concepción Cascajosa.
O sea, dos ceses, una dimisión y una reposición. Concepción Cascajosa como presidenta interina de RTVE. ¿Y quién es ella?
Ella es una persona que procedente del mundo académico de la televisión, una estudiosa, viene sobre todo del ámbito de la universidad y muy ligada pues al desarrollo, digamos, de la televisión, de la creación de ficción de los últimos tiempos y de toda la evolución que ha tenido el universo televisivo. Es una persona ligada al Partido Socialista, ella misma ha reconocido en sede parlamentaria ser militante del PSOE, y es una persona muy conocida dentro de los ámbitos de la creación televisiva y en particular de los guionistas.
Kino, tú haces análisis político. ¿Cuál es el análisis de todo esto? Porque se contrata a Broncano para competir con programas de otras cadenas. La presidenta nueva de RTVE es militante del PSOE. Hay que elegir a un nuevo consejo. Parece que lo de menos es Broncano.
Absolutamente. Es realmente un reflejo de lo que la vida política española vive desde hace años. Radio Televisión Española es un ente público que requiere, para ser renovado, del concurso de los partidos que componen las mayorías en el Congreso y el Senado. Es exactamente lo mismo que pasa en el Consejo General del Poder Judicial, que ha cumplido 5 años con su mandato caducado, con la imposibilidad de renovación y el torpedeo en las negociaciones del Partido Popular por diversas excusas durante estos años. No podemos extrapolar, cada institución tiene su circunstancia, pero es evidente que ahora que hay un mandato caducado también de la mitad de los consejeros, y que recordemos que desde la salida de Pérez Tornero en septiembre de 2022 ese sillón está vacío sin que haya sido repuesto, estamos ante una situación de incumplimiento de mandato político para renovar la institución. ¿Qué pasa? Que el ambiente que vivimos actualmente entre las fuerzas políticas llamadas al acuerdo, desde luego, no ayuda.
Dos noticias, una buena y una mala. La buena. Hombre, la buena es que ha conseguido usted esta mañana gastar 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa en Televisión Española para mejorar su vanidad televisiva.
Y tampoco va a ayudar la sucesión de convocatorias electorales que tenemos en los próximos meses. Primero las elecciones vascas, posteriormente las catalanas y las europeas, no parecen el escenario propicio para que los partidos en la realidad política española que vivimos estén dispuestos a tenderse la mano mutuamente para llegar a algún tipo de acuerdo. Pero es cierto una cosa, nada más llegar a la presidencia interina, Concepción Cascajosa hizo un llamamiento en una carta que dirigió a los trabajadores de Radio Televisión Española, recordaba que su mandato interino, que está previsto que dure 6 meses, según ella debería ser tiempo suficiente para que el Congreso y el Senado se pongan de acuerdo en renovar el Consejo. Con lo cual hay desde la institución el mismo llamamiento que estamos viendo desde otras instituciones a los políticos para que lleguen a un acuerdo.
Cuando hablas con la gente, ¿cómo te describen la situación de la corporación y del Consejo?
Explosiva, ingobernable e invivible.
Y ahora mismo, con todo ese panorama ingobernable, ¿qué tipo de televisión pública se pretende construir? ¿Cuál es el plan?
El plan ya fue reclamado por Elena Sánchez en su última comparecencia parlamentaria, recordando a los políticos la necesidad de renovar a los consejeros, cuyo mandato caducaba ahora en marzo, y la necesidad de un acuerdo marco para el desarrollo de la corporación. Lo que hay es lo que se viene negociando por parte de los sucesivos consejos de administración tiempo atrás, pero para que exista de manera efectiva un rumbo, para que exista una manera operativa efectiva dentro de los cauces legales, lo necesario es que se establezca, más allá de presidencias interinas, una presidencia consensuada por el Congreso y el Senado, una presidencia lo más fija posible y que cumpla su mandato, y una renovación de consejeros para que se pueda actuar con normalidad y a partir de ahí establecer objetivos. Lo que estamos viviendo ahora es una situación de inestabilidad.
Quino, gracias.
A ti, Ana.
Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.